¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Hubo un día que fue sumamente trágico en la historia de Israel, y ese día fue cuando el gobierno romano le quitó a los judíos el derecho a la pena capital. Y cuando el gobierno romano les removió de este rito, ellos sintieron que en ese momento habían perdido el poder para gobernar, porque ellos relacionaban la pena capital con el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando Dios estableció el gobierno humano bajo Moisés, Él lo estableció con la provisión de la pena capital. Recuerde, estimado oyente, cuando Jacob estaba pronunciando las profecías acerca de sus hijos, él les estaba hablando en su lecho de muerte y dijo acerca de Judá que no sería quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. El cetro habla del poder gobernante. Y cuando el gobierno de Roma le quitó, aproximadamente en el año 12 de la era cristiana, le quitó a los judíos el poder de la pena capital. Fue allí que los rabinos y sacerdotes se vistieron de cilicio. Ellos colocaron cenizas sobre su cabeza. Durante una semana ellos anduvieron gimiendo por las calles de Jerusalén porque ellos decían, ha fallado la palabra de Dios. El cetro ha sido quitado y Silo no ha venido. Lo que ellos no sabían era que en la villa de Nazaret, para ese tiempo, el Mesías estaba allí creciendo. Ahora, ellos realmente sentían que la palabra de Dios había fallado. Eso significaba que entonces no era la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede fallar. Realmente para ellos fue un desastre nacional el hecho de que la palabra de Dios hubiera fallado. Pero ni una palabra de la profecía de Dios falló. Así que Dios desafía a los otros dioses. Él dice, si ustedes dicen que son dioses, muy bien, entonces hagan algo. Muéstrense a ustedes mismos. Asómbrennos, díganos algo antes de que eso suceda para que cuando suceda nosotros sepamos que ustedes son dioses. A mí me gusta mucho, estimado oyente, la forma que Dios tiene de desafiar a esos dioses falsos. Ahora Dios continúa declarando en el versículo 25, del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? ¿O de tiempo atrás y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Aquí Dios está hablando nuevamente acerca de Ciro. Él dice, yo levanté a uno, él vendrá y ustedes sabrán que yo sé de lo que estoy hablando, pero ¿quién de ustedes, dioses falsos, ha declarado algo antes de que suceda y realmente ha acontecido? Si leemos a partir del versículo 27, nos dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré, y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté, y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos, nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Esos dioses falsos que las personas estaban adorando, Dios dice que no había consejero entre ellos, que eran vacíos, es decir, eran vanos. Dios habla de otro siervo. Este es su siervo justo, es decir, Jesucristo. Ahora, Isaías comienza a profetizar acerca de Cristo, el siervo de Dios. En el capítulo 42, desde el versículo 1, leemos, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento». Recuerde usted cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd». Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Dios declara, «En quien mi alma tiene contentamiento». Aquí en el versículo 1 de Isaías 42 dice, «He puesto sobre Él mi espíritu». En el momento del bautismo, si usted recuerda, estimado oyente, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y vino una voz sobre él, la voz del Padre, que dijo, «Este es mi Hijo amado». Pero hay una profecía acerca del bautismo de Jesús y esos eventos que tuvieron lugar. «Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu», dice precisamente Isaías en el pasaje de este día. Él traerá justicia a las naciones. Así que el Evangelio, llevado a los gentiles a través de Jesucristo, es predicho aquí en esta profecía. Luego expresa, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Se nos dice que Jesús está sentado allí a la diestra del Padre. Él está esperando que el reino le sea dado a él. Si nosotros leemos en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que yo le invito a que usted después lo busque, «Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas». Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Sí, está esperando hasta que le sea entregado realmente ese reino, hasta que se cumpla esta expectativa. Tenemos entonces la promesa de Dios que Él lo ha establecido, Él ha establecido a Jesucristo, para que traiga el juicio en la tierra. A partir del versículo 5 leemos, «Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan». Vemos aquí a Dios declarándose a Él mismo ahora, mostrándose de esta manera, como las personas tienen tantos conceptos diferentes acerca de Dios, y cuando usted habla acerca de Dios, ¿cómo se manifiestan? A menos que usted defina a qué Dios hace referencia cuando usted está hablando. Ellos realmente no saben de qué Dios está hablando usted. Por eso nosotros necesitamos definir a nuestro Dios como el Dios eterno, el Dios vivo, que creó los cielos y la tierra. Es interesante que Dios se define a Él mismo, y Él va un poco más allá. Él dice, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Sería interesante que usted recordara cuando Daniel fue a ver a Belsasar, el rey, que había ordenado que las vasijas de oro que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo en Jerusalén le fueran traídas. Ellos bebieron su vino en esas vasijas de oro que habían sido dedicadas al servicio de Dios. Y precisamente cuando ellos estaban bebiendo el vino, apareció una mano en lo encalado de la pared escribiendo. Y las rodillas de Belsasar comenzaron a golpearse una contra otra. Él profetizó el temblor de rodillas de este hombre. Y el rey llamó a los consejeros para interpretar, y ninguno de ellos pudo. Así que la reina madre le dijo: hay un hombre en el reino, entre los judíos, Dios le ha dado sabiduría en el tiempo de tu abuelo, él le reveló los sueños y las visiones. Fue así que ellos llamaron a Daniel, y Daniel le dio una verdadera lección a Belsasar antes de interpretar la lectura, porque le dijo: cuando tu padre era realmente nada, Dios lo levantó y le entregó este gran reino de Babilonia. Y cuando él exaltó su corazón contra Dios, Dios le trajo locura, y fue así que vivió como un animal hasta que pasaron 7 estaciones. Entonces Dios le restauró al reino y le dio su sanidad a él. Pero a este Dios, le dijo Daniel, tú no has glorificado, y al Dios en cuyas manos está tu aliento. Esa fue la acusación en contra de Belsasar. Aquí él había estado tomando su aliento de Dios y estaba utilizando ese aliento para profanar a Dios. Por eso, pero Dios en cuyas manos está tu aliento, es lo que le decía Daniel. Ahora, estimado oyente, ¿alguna vez se ha dado cuenta de cuán dependiente es usted de Dios? Dios declara aquí la dependencia que tiene el hombre de Dios. Es Dios que dice: yo he creado todas las cosas que hay en la tierra. Es más, les he dado aliento a ellas. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Continuaba diciendo Isaías, refiriéndose ahora al Mesías. Cuando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le está hablando al rey Agripa, más o menos él está haciendo una defensa ante el rey Agripa, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, comenzando desde el versículo 17, el apóstol Pablo le declaraba a Agripa cómo el Señor había aparecido ante él y dijo ante él que él había enviado a Pablo. Y expresa en ese pasaje de Hechos 26, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, refiriéndose al apóstol Pablo, lo que Dios le dijo a él, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Recuerda, esta fue la comisión que el Señor le dio al apóstol Pablo. Fue para los gentiles, para que abriera sus ojos y así hacerlos volver de las tinieblas a la luz de Dios, del poder de Satanás a Dios, para que ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados. Y así el apóstol Pablo está hablando realmente una parte de este libro de Isaías, en el cual Dios habla de Jesucristo, estableciendo a su pueblo, estableciéndolo a Jesucristo como luz para los gentiles, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los prisioneros de prisión, para liberarnos de la prisión del pecado, de ese poder que tiene el pecado sobre la vida de una persona. El versículo 8 del capítulo 42 de Isaías dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Esto aparece como algo realmente muy pesado. Es que cualquiera que alguna vez busque servir a Dios, ministrar como ministro de Dios, debe recordar que Dios no le dará su gloria a nadie. Hay muchas personas que buscan llevar la gloria de Dios sobre ellos mismos en sus servicios a Dios. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16, decía Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos tener cuidado, estimado oyente, de que no sirvamos a Dios de tal manera que traigamos gloria para nosotros mismos, honor sobre nosotros mismos. Este es un peligro constante, porque nuestra carne, que se deleita en recibir gloria, reconocimiento, fama y honor, nos puede traicionar. Dios dice, a otro no daré mi gloria. En el momento en que comenzamos a tomar nosotros la gloria de Dios, estamos metiéndonos en graves problemas con Dios. Porque Él dijo, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios realmente se aparta de las imágenes que las personas hacen. La semejanza y la tontera de hacer propios dioses o dioses propios. Es que eso es totalmente ilógico, que un hombre se haga su propio Dios. Y usted llegará a eso muy pronto, es decir, a ser como su propio Dios. Dios dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Esto era lo que él estaba desafiando a hacer a los otros dioses. Pero Dios dijo, yo lo estoy haciendo. Yo se los he dicho, se los he declarado, les he declarado cosas antes que sucedan. Llegamos al versículo 10 del capítulo 42. Y dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Muchas partes del Antiguo Testamento hacen referencia al Señor cuando Él venga en gloria rugiendo como un león. Esta precisamente es una de ellas. En el capítulo 10 de Apocalipsis tenemos la descripción del regreso de Jesucristo y allí nos dice, y clamó a gran voz como ruge un león, en el capítulo 10, verso 3 de ese libro. Así que, estimado oyente, yo estoy tan ansioso por oír ese rugido que espero realmente con anhelo ese momento que Jesucristo aparezca. Evidentemente, Él vendrá antes para llevarnos a estar con Él. La siguiente referencia en el Antiguo Testamento está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, verso 30. Pero a través del Antiguo Testamento encontramos muchas referencias y nosotros estaremos viendo algunas de ellas. Esta precisamente es una de las primeras referencias. En el versículo 14 encontramos, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Oh, qué paciente ha sido Dios, tanto que Él permitió que la tierra continuara en esta condición desde que vino Cristo, hace unos 2000 años. Dios dice, desde el siglo he callado. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Dios puede callar por tanto tiempo? ¿Cómo Dios puede permitir que las cosas que suceden continúen sucediendo? Él dice, he guardado silencio y me he detenido, pero ahora el tiempo ha llegado. Y Él dice, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Es notable que la desolación vendrá antes de que Dios haga la reconstrucción de todas las cosas. Ahora, le invito, estimado oyente, que usted siga con esta lectura hasta el capítulo 42, versículo 25, allí finalizamos nuestro trabajo de este día, hace una pregunta a Dios: ¿no fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley, por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Sí, lamentablemente ellos fueron destruidos, fueron quitados de aquella tierra que Dios les había prometido. Aún así, ellos no consideraron que eso ocurrió por el rechazo que le hicieron a la promesa de Dios en cuanto al Mesías, es decir, en cuanto a Jesucristo, y que fue por eso, precisamente, que le sucedieron todas estas cosas.